Ahora recibimos a Germán de Agosto. Germán, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, venimos con dos apuntes, ¿no? Básicamente, inflación y repunte del dólar.
Sí, son como las dos novedades que tuvimos la semana pasada.
Germán me dijo, comprá dólares tranquilos, sapo, seguí comprando. Durante todo este año vas a tener un dólar bastante planchado.
Y ahora...
Y me arrimé a la pizarra el viernes.
Es tu nube el cisnero.
Es mi nube el cisnero. Y ya estaba quería tocar los 30, el dólar.
Los siempre creo que
llegó,
vos estás mirando...
No llegó.
Habría que referirse
No, yo me refiero a cuando voy a comprar dólares.
Punto. Al negocio del cambio te referís vos.
Sí, obviamente.
No la referencia que es el interbancario,
¿no? No. A mí no me interesa la referencia. A mí me interesa. El sapo de a pie va a comprar dólares y tiene que mirarse cuánto le cuesta comprar dólares.
Bueno,
es un reproche.
Viene pegando la vuelta totalmente asustado. Es básicamente infantil de mi parte traer este tema y hacerme pegar. Pero habría que buscar el archivo donde está diciendo el tema de estabilidad, ¿no?
Sí,
yo creo
sí.
que siempre dijimos como un.
Sí, yo también.
Un repuntecito, ¿no?
Porque voy a quebrar
evidentemente.
Voy a quebrar un centavo por vos.
Yo creo que aparte he tratado de hacer la gran siempre la de Darío Rodríguez, ¿no? Contra de línea, cuerpito inclinado, y yo no toco la pelota hasta que se vaya o me da fau.
Esa
mi política para con el dólar ha sido esa.
Ha sido esa.
Si puedo evitar pegarle, le voy a evitar pegarle. Me da fau. Pero bueno, si no recuerdo, creo que era esperable que repunte. Y eso siempre estuvo incorporado en las expectativas o las proyecciones, si se quiere. El número, bueno, ahí... Es otro cash.
No, eso ni hablemos, ¿no? Pero
sí.
Pero más importante capaz que es la inflación o van a estar.
Bueno, esas
la
son las dos novedades, ¿no? Una porque sigue yendo para abajo, que es la inflación, y la otra porque empezó a ir para arriba, pero en las últimas dos jornadas revirtió la tendencia. O sea que, ojo, no te apures tampoco a pegarme.
Revirtió la tendencia el dólar.
Digamos. El dólar la semana pasada
repuntó
una vuelta importante, que no estaba prevista. Por lo rápido que fue, bueno, en la jornada de ayer y en la jornada del viernes se moderó un poco. Pero bueno, entonces, eso nos da el pie para hablar de la inflación que tuvimos la semana pasada. Digo, siempre dijimos que están bastante conectadas, ¿no? La relación ya creo que quedó más que clara en otras columnas. Podemos hablar del tipo de cambio y podemos ver cómo esos dos datos ahora encuadran en la foto macro más general, ¿no? Lo podemos meter con cómo estamos de crecimiento, cómo está el déficit fiscal, o sea, hacer una foto más armadita ahora que vamos teniendo más datos y bueno... Esta última subida del dólar implica que hay como una tendencia a corrección en un frente que es el que todavía vos no estabas priorizando, o por lo menos no era el que se estaba corrigiendo, que era el de la competitividad. Pero bueno, entonces con la inflación, ya más o menos el dato lo tienen, ¿no?
Yo creo que con la inflación más baja, Vergara dice, me voy a desajustar un poco el cinturón, en el sentido que... ¿Se puede permitir que suba un poquito, un pelín el dólar?
Y si hay un momento para dejar que el dólar suba, es ahora. La inflación está en el nivel más bajo de los últimos 10 años. El último dato, que es el dato de junio, fue 5,3%.
Porque ahí lo que están bregando por mejorar la competitividad, si ven que el dólar sube un poquito, y bueno, lo dejan más tranquilo.
Sí, es como que
lográs ese equilibrio de frazada corta.
Tal cual, vos hoy tenés después eso iba para el final, pero lo podemos incorporar ahora, ¿no? Vos tenés ahora una economía que está creciendo bastante, aunque como dijimos la vez que dedicamos la columna al crecimiento, tiene ciertas precisiones que hay que hacer sobre la fragilidad o la asimetría de ese crecimiento. Tiene una inflación que está en su nivel más bajo en una década, tiene el frente fiscal donde hay una corrección lenta, pero hay una corrección, hay un plan que intenta corregir las cuentas públicas. Y el frente que te quedaba un poco corto era el frente de la competitividad. Y bueno, y esta última semana es una buena noticia en la dirección, en ese sentido. Eso por el lado de la frazada corta, ¿no? Efectivamente. Vos hoy tenés margen porque la inflación está muy baja y no vas a tener presiones por ese lado. Aparte, la buena noticia cuando vos mirás la inflación, que ya dijimos que estaban 5,3, vos tenés más o menos que las explicaciones son las mismas más o menos que tuvimos el último año. Por un lado... Los componentes transables, que son los componentes que están afectados o que están sensibles a lo que pasa con el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio sube. Los componentes transables, que pesan más o menos un 45% de la canasta, suben y ahí te genera una presión. O sea, por un lado, la moderación del tipo de cambio te genera una bajada en esos componentes. Y por el otro lado, las frutas y las verduras, que hace un año crecían al 35% interanual y hoy están decayendo al menos 17%. Menos 17% es la variación interanual de las frutas y las verduras. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvo particularmente afectado por condiciones climáticas, que por ejemplo el morrón salía a 250 pesos el kilo, era más caro que un kilo de colita de cuarilas.
Fue tema de mur de carnaval.
Exactamente, ¿no? Y bueno, en ese momento las frutas y verduras en su conjunto crecían a un ritmo de 35% interanual. Hoy crecen a menos, o sea, están cayendo a menos 17%. Entonces, cuando mirás la foto de la inflación del último año, vos tenés el tipo de cambio, hace lo suyo, sigue explicando parte de la moderación, las frutas y las verduras hacen lo otro. Pero la novedad de estos últimos datos es que un tema transitorio y un tema circunstancial, como esos dos, se están trasladando al corazón de los precios, y hoy hay una moderación más generalizada a nivel de la canasta de consumo. Por ejemplo, hace un año, el 20% de los precios de los componentes de bienes y servicios que componen la canasta crecían por debajo del 7%. Hoy es el 53%. O sea, más de la mitad de los bienes y servicios que componen la canasta están creciendo por debajo del techo del rango meta. Hace un año era el 20%. Eso es un buen dato. Es un dato que no solamente explica la inflación por el lado de los componentes transables o los componentes volátiles como las frutas y verduras, sino que también por el lado de los componentes que son no transables, que son los que habían mostrado una persistencia inflacionaria.
Claro.
Y eso lo que genera para adelante es que es muy probable que este proceso se consolide. Probablemente no veamos la inflación más abajo de lo que está ahora.
¿Esos no transables cuáles son los que ha mostrado una baja?
Y ahí tenés de todo un poco, pero por ejemplo, electrodomésticos fundamentalmente, tenés los autos fundamentalmente, cualquier bien que el tipo de cambio esté por medio, mientras se traslada a precio y te genera esa bajada. Uh-huh. Los componentes no transables son los que su precio queda determinado por condiciones internas, porque son bienes que se comercializan principalmente a nivel de mercado interno. Salud, educación, los cortes de pelo, o sea, un montón de bienes que...
Sí, o algo de fabricación nacional que no dependa de ningún insumo del exterior.
Que no dependa de insumo del exterior, que tampoco vaya al exterior. Cualquier bien que quede aislado del exterior va a la categoría de componentes no transables. Hasta hace un año, en el último año que teníamos, es una fuerte moderación, por ejemplo, los bienes transables crecían al 11% hace un año. Hoy crecen al 3%. Y eso es más o menos la mitad de la canasta. O sea que también se modere los componentes no transables es bueno en el sentido de que se está generalizando esa moderación de inflación y por ende eso empieza a pegar en las expectativas de crecimiento de los precios hacia adelante. O sea, es probable que... O sea, el escenario más
que no tiene que ver con una moderación del consumo.
En realidad, claro, lo que habíamos dicho, por ejemplo, el crecimiento era que era un crecimiento muy volcado al consumo, ¿no? Si vos mirabas los componentes, la demanda, lo que más crecía era el consumo. Y eso no es principalmente por un tema de precios relativos y no por un tema de que el mercado laboral esté volando. Porque, de hecho, una de las debilidades del crecimiento actual es que el mercado laboral no se está recuperando.
Sí, que hay un rezago.
Hoy tenés una recuperación. Es cierto, la economía crece el 4,3%, como habíamos dicho. Es un crecimiento por encima de lo que se hubiese previsto. Es un buen crecimiento. Deja una buena base de crecimiento para el resto del año. Pero es un crecimiento que está apoyado en el consumo y se debe principalmente a la relación de precios relativos y no tanto a que el mercado laboral se está recuperando, que es el otro fundamento detrás del consumo. Pero
vos tenías una explicación de una inflación que había sido moderada en algún sentido, si bien tuvo unos picos ahí que encendieron las alarmas, porque el dólar se termina de planchar definitivamente, y ahora tenés una situación donde... varios de los elementos de la canasta de inflación están bajos. El dólar ya no tanto, porque ahora repuntó un poco, pero otros bienes que hacen a la inflación han tenido, en algunos casos, una depreciación en el último año, ¿no?
Efectivamente.
Y esto lo que hace prever, entonces, que esta situación...
Es más sostenible en el tiempo.
Sea sostenible en el tiempo.
Empieza a impactar en las expectativas. Todos nosotros pensamos que la inflación va a estar un poco más baja y eso... afecta efectivamente la dinámica de los precios hacia adelante. Hoy tenés esta foto donde no solamente se moderan los transables, que esto no es novedad, sino que también se empiezan a moderar los no transables. Y eso es una buena noticia pensando para adelante. Entonces vos hoy estás en un escenario donde la inflación te da margen para depreciar el tipo de cambio y la inflación también te da margen para relajar un poco la política monetaria, que había sido muy contractiva el año pasado, eso quiere decir tasas altas, y eso en realidad opera en detrimento de la actividad. O sea, hoy, con la bajada de la inflación, vos tenés espacio para depreciar y empezar a corregir el desvío en materia de competitividad. Y además le das espacio a la política monetaria para que reduzca las tasas de interés y eso, por ese lado, incentive a la actividad. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, ¿qué eran? ¿te acuerdas?
No estás sin interés. Lo que tenés que pagar.
Básicamente el costo del dinero. O sea, una política monetaria relajada estimula la actividad porque abarata el costo del dinero y eso estimula tanto la inversión como el consumo.
Bien. Pero mueve más que nada la inversión, digamos, ese relajamiento de las tasas de interés. ¿Moviliza qué sectores de industriales moviliza?
Bueno, todo. En general lo que tenés es cuando vos, por ejemplo, vas a pedir un préstamo para llevar a cabo un proyecto de inversión, no es lo mismo la viabilidad de ese proyecto con una tasa de interés alta o con una tasa de interés.
No, eso está claro, pero digo, ¿qué sectores estaban esperando a que bajaran las tasas de interés para lanzarse a pedir préstamos y desarrollar proyectos nuevos? ¿Se sabe eso?
Bueno, se podría buscar, no, si te digo te miento, pero sí se podría buscar. No creo que sea lo que está operando, porque, por ejemplo, dentro de las fragilidades del crecimiento que estamos teniendo, una de las fragilidades que estamos teniendo que es un crecimiento concentrado en algunos sectores.
Ahí está.
La otra es que no tiene un correlato en la situación del mercado laboral. La otra es que la inversión no está creciendo. La inversión es un prerequisito para un crecimiento sostenido. Y el otro dato, por ejemplo, vinculado a lo que vos decís, es que hay un aumento de la fragilidad financiera generalizado, que se ve, por ejemplo, en el aumento de la morosidad. No solamente de las familias, sino también de las empresas, en todos los rubros de actividad, ¿no? Principalmente creo que la que lidera es la construcción.
Y el agro.
El agro, fundamentalmente. Por justamente lo que está pasando con el dólar, pero bueno, esa es otra de las fragilidades que no hemos comentado, que están detrás de este crecimiento asimétrico.
Que la podemos dejar para otro capítulo, sí. Porque es un capítulo interesante.
Sin duda, sin duda.
Por ejemplo, desde el punto de vista del agro, hay quienes ya empiezan a comentar que esta situación de endeudamiento se parece a situaciones de endeudamiento muy complicadas del agro, pensó a principios de este siglo,
¿no? Exactamente, porque vos tenés un aumento muy importante de los costos en dólares. Y lo que venden es lo venden en situaciones menos competitivas. O sea, los que están sufriendo la asimetría del crecimiento actual es el sector exportador, el sector vinculado a los sectores transables, o los que compiten con importaciones. Eso también es la otra cara, ¿no? Porque las importaciones son más baratas porque el tipo de cambio baja.
¿Y cuál es el punto de equilibrio del dólar para un exportador?
Ah, bueno, ahí...
El punto de equilibrio es el más alto posible.
No, bueno, eso sé, bueno, pero
es el punto de equilibrio.
Pero para lograr que...
100 pesos por un dólar,
pero para lograr que...
O soy muy ambicioso.
No. Claro, bueno, pero no, pero capaz que hay algo de honestidad. Siempre hay algo de honestidad en los reclamos. Y hay algo de que yo no llora nomás, ¿no? Siempre.
Obviamente que si vos atás todas tus variables y después buscás que la variable del dólar sea la que te genera ganancias, y bueno, ahí vas a encontrar, si yo tengo esto de costos, esto de sé qué, pero y mi margen de ganancia es este, pero con un dólar así no estoy ganando, bueno, el punto de equilibrio sería cuando ese precio del dólar termina generándote a vos una renta. Ese sería el punto de equilibrio.
Arriba, debe ser más arriba.
Es más arriba.
Es un concepto dinámico, creo. Es una forma elegante de no decir nada.
Concepto dinámico. ¿Estás preparado para ir a trabajar con Astori? Inventando. Tenemos que irnos. Ya está. Se terminó el tema. Despido a Germán con dos mensajes. ¿Cómo afecta el dólar a las expectativas del 25 de Cogollo para agosto? El mercado de futuros, ¿qué previsión hace? La pregunta ya sobre mercado futuro de marihuana. Es lógico ese
crecimiento. Bueno, pero mira, se habló sobre el tema de cómo se va a ajustar el precio de la marihuana.
Lo hablamos otro día. Es lógico ese crecimiento con deflación. La economía está extranjerizada en un grado nunca visto. No crecen los hogares, crecemos para afuera, dice el carbón.
El carbón.
Sí. Bueno, hacemos la tanda y venimos con nuestra entrevista central. Gracias, Germán.
De nada.